Ahora en escala en París, volvemos sobre uno de los hechos que marcaron la actualidad de la semana en Francia.
Escala en París, Aída Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Se cumplen 10 años de la matanza de Charlie Hebdo. El 7 de enero de 2015, los hermanos Coachi, dos franceses de origen argelino, irrumpieron en los locales del semanario satírico francés en el centro de París, matando a 8 miembros de la redacción en una masacre en la que murieron en total 12 personas. La razón invocada por los terroristas islamistas, la publicación de caricaturas del profeta Mahoma. El ataque terrorista provocó una ola de indignación generalizada. Millones de personas salieron a las calles para mostrar su apoyo a la libertad de expresión. 10 años después, ¿qué queda de ese espíritu? ¿En qué estado está la libertad de prensa y de expresión? Lo analizamos con Guillerme Canela, que es jefe de la sección de libertad de expresión y seguridad de los periodistas en la UNESCO. Guillerme, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Es un placer estar con ustedes y con sus audiencias, aunque para discutir un tema que es tan trágico y tan dramático, ¿no?
La portada de Charlie Hebdo de esta semana la vemos aquí, indestructible, así titula en portada, con el dibujo de un lector leyendo la revista y sentado encima de una Kalashnikov. ¿Qué le evoca esta portada?
Nosotros en la UNESCO, cuando estamos discutiendo este tema, ¿no?, de la violencia contra los y las periodistas y otros profesionales de libertad de expresión, siempre nos acordamos de esta idea de que la verdad nunca muere, la verdad no se puede matar. Y cuando veía esta portada me hizo acordar este lema, ¿no? O sea, se puede hacer esta tragedia de matar a los y las periodistas o a los cartunistas o a otros profesionales, pero al fin del día yo estoy de acuerdo con ellos que la verdad, o sea, que el espíritu de crítica a los y las poderosos, sea cual sea, esto sigue en las sociedades.
Bueno, justamente la sátira tiene una virtud que nos ha permitido superar estos años trágicos, el optimismo. Es lo que dice en el editorial el director de la publicación, Riz, quien sobrevivió a la masacre. ¿Usted es optimista sobre la libertad de expresión 10 años después de este atentado?
Mira, yo en general personalmente soy optimista. Los datos nos apuntan tendencias que desafortunadamente son pesimistas, ¿no? Pero es algo interesante. Si miramos históricamente, en los últimos 30 años, desde 1990 hasta ahora, estamos mejores en términos de libertad de expresión en casi todos los indicadores. Sin embargo, si miramos los últimos 10 años y especialmente los últimos 5, no estamos mejores. Entonces la pregunta ¿es esto una tendencia que vino para quedarse o es un hiccup, es un hipo en el sistema, ¿no? Yo quiero creer que es un... Nadie sabe, nadie tiene una respuesta a esta pregunta. Yo quiero creer que es un hipo, es un hiccup, pero puede ser que sea una tendencia. Entonces, ¿cuál es nuestra labor de todos nosotros, de toda la sociedad? Es garantizar que esto no sea una tendencia, que volvamos al camino, que es un camino que en los 90 fue muy fuerte, de dejar un mensaje muy claro que la libertad de expresión es un derecho innegociable de nuestras sociedades,
¿no? ¿Y a qué se debe que en estos últimos 5 o 10 años la tendencia se haya invertido?
Hay un conjunto de razones. Una de ellas es la razón que, justamente porque la tendencia venía de expansión, hubo una reacción contraria de las fuerzas que a ellas no les gusta la libertad de expresión, no les gustan las voces críticas. Entonces, parte de eso es una reacción a la expansión, ¿no? Parte de eso es la novedad de los espacios digitales, donde por un lado sí se expandió mucho las voces que hablan, pero también se expandió mucho la tendencia de generar violencias por el espacio digital, especialmente contra ustedes, mujeres periodistas. Y violencias estas que no raro se convierten en violencias en el mundo físico, ¿no? Los ataques a la libertad de expresión, que hace algunos años eran ataques sobre todo físicos, que evidentemente es un problema, los asesinatos, la violencia física, hoy lo que ha pasado es que han se sofisticado enormemente. Entonces tenemos los ataques físicos, pero también los en línea, los psicológicos, los legales, y eso ha creado un montón de dificultades para aquellos como la UNESCO que buscan defender los profesionales de la libertad de expresión.
Volviendo un poco a Charlie Hebdo, esa matanza de hace 10 años provocó una ola de indignación en Francia, pero no solo, ¿no? En todo el mundo también. Vimos a muchos presidentes en la manifestación en París el 11 de enero de 2015. ¿El espíritu de Charlie Hebdo sigue vivo o hay una especie de autocensura y de censura a la hora de publicar, sobre todo, caricaturas de Mahoma?
Mira, es difícil decir porque los contextos de los distintos países, por ejemplo, la UNESCO tiene 194 estados miembros, ¿no? No creo que sea algo igual en todos los países, pero sí creo que hay un espíritu que sigue vivo en términos de un esfuerzo global de distintos actores por decir la libertad de expresión tiene que seguir siendo protegida. Ahora, lo que sí me deja muy preocupado es que siguen matando periodistas por ahí y no vemos las mismas movilizaciones sociales en contra de estos fenómenos, ¿no? Y eso, la sociedad tiene que entender que una violencia contra la libertad de expresión es una violencia contra, por ejemplo, estas 12 personas que murieron en este ataque, porque la libertad de expresión es un derecho individual de estas 12 personas, pero también es un derecho colectivo, es una violencia contra toda la sociedad. Y eso fue lo que entendieron los franceses y otros que fueron a la calle en aquel momento. Si nosotros perdimos esta perspectiva de que cuando matan a un periodista, lo están coartando la violencia, la libertad de expresión de este periodista, pero también de toda su comunidad.
Y de un valor de la democracia, ¿no?
Exacto. Entonces, esto sí nos deja muy preocupado que la reacción de las sociedades no está siendo tan fuerte como fue en aquel momento, o cuando, por ejemplo, murió el periodista Jean Cusack, que la sociedad también salió a la calle, en África otros, o Tim López en Brasil. Yo creo que es importante que la sociedad recupere esta idea que la libertad de expresión es un derecho colectivo.
Justamente hace 5 años hubo un asesinato atroz que no suscitó tanta manifestación en la calle. Hace 5 años fue asesinado y decapitado el profesor Samuel Paty en las afueras de París por un joven refugiado checheno por haber enseñado en el marco de un curso de laicidad y de libertad de expresión las caricaturas de Mahoma que había publicado Charlie Hebdo. Hay un estudio que dice que el 56% de los maestros reconoce que se autocensura a la hora de tratar temas religiosos en clase. Esto es una encuesta que salió en el 2022 del Senado francés. ¿Es arriesgado enseñar la laicidad hoy en día?
La sensación que nosotros tenemos de lo que miramos en distintas profesiones que tienen la libertad de expresión como su quehacer, los maestros, los científicos, los artistas, los y las periodistas, es que sí se han aumentado los niveles de riesgo. De riesgo de ataques físicos, pero de ataques en línea, como ya comentaba anteriormente, ¿no? Y sí, una de las cuestiones que nosotros tenemos monitoreado en nuestras investigaciones, particularmente con los y las periodistas, es que los niveles de autocensura han aumentado. Entonces, doy un ejemplo muy, muy importante. El año pasado hicimos una investigación con los y las periodistas de 129 países que cubren temas ambientales. Unos 70% de ellos nos dijeron que ya sufrieron algún tipo de violencia. Y de estos, casi unos 70% dijeron que su decisión en algunos momentos fue autocensurarse. Mm. Y claro, esto es gravísimo. Y de nuevo, es lo que la sociedad tiene que entender. Porque esta autocensura lo que hace es perjudicar el derecho colectivo a la información.
Vamos con otros datos que me parecen interesantes. Con motivo de los 10 años de la matanza, se ha publicado una encuesta en la que se subraya que el 76% de los franceses estima que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que la caricatura forma parte de esa libertad de expresión. Eso es importante, porque en 2012 ese porcentaje era mucho más bajo, del 58%. Pero Hay otro dato en esa encuesta que es bastante preocupante. El 32% de los jóvenes menores de 35 años cree que no se puede decir ni caricaturizar nada amparándose en la libertad de expresión, y ese porcentaje era solo del 21%, es del 21% entre los que tienen 35 y 64 años. ¿Eso quiere decir que estamos ante una fractura generacional?
O sea, es un dato de preocupación, ¿no? Por eso es tan importante introducir la discusión de la libertad de expresión en el espacio de formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Comprender qué significa este derecho.
Aunque,
¿no?,
se arriesguen a que...
Aunque yo diría la cuestión general es muy importante, porque es fundamental que la gente entienda que la libertad de expresión es sobre aceptar aquel discurso de lo cual no nos gusta, con lo cual no estamos de acuerdo. Aceptar la libertad de expresión de las cosas que estamos de acuerdo es fácil. Es difícil es aceptar aquello que a veces incluso nos genera enojo. Ojo, ¿eh? Es importante decir que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Hay limitaciones, pero estas limitaciones tienen que ser aquellas que están allá en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En las leyes de...
Exactamente.
Bueno, nos queda ya muy poquito tiempo y no quería despedirme sin hablar un poco del estado de la cuestión en América Latina. Vemos en América Latina que se censuren críticas a la religión, por ejemplo.
Lo que está pasando en América Latina y en otros lugares, sobre todo en los últimos años, es que hay una ola conservadora que ha buscado, entre otras cosas, hacer una ola contraria a los discursos que hacen críticas a las religiones. Afortunadamente, nada parecido con esto de ir a la violencia de matar, pero sí hay relatos de exposiciones artísticas en museos que criticaban religiones que fueron canceladas por presión de grupos conservadores. Hay distintos ataques en línea contra aquellos que hacen esta discusión. Y eso tiene un pano de hondo mucho más grave, que es... aquellos que tienen posiciones de poder, sean líderes religiosos o políticos o los celebridades o etcétera, están haciendo una narrativa contra el periodismo o la caricatura como espacios centrales de las democracias. Y eso es muy peligroso, porque eso puede generar como que una ventana de oportunidades a aquellos y aquellas que quieren atacar la libertad de expresión.
Bueno, pues esperemos recuperar esa capacidad de crítica y de reírnos, ¿no?, sin sentirnos ofendidos. Muchísimas gracias, Guillerme Canela, jefe de la sección de libertad de expresión y seguridad de los periodistas en la UNESCO.
Muchas gracias, un gusto.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Y después de las noticias llega la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Aquí estamos, queridos oyentes, recibiendo este 2025 con ustedes gracias al poder de la radio. Les envío un muy cordial saludo desde París, agradeciéndoles por la escucha fiel cada semana y deseándoles a todos lo mejor para este año que comienza. Aquí vamos entonces con algunas de las noticias culturales de estos primeros días del 2025. Francia conmemoró los 10 años del terrible atentado contra el periódico satírico Charlie Hebdo. Conversaremos con el caricaturista español Cap sobre este acontecimiento que sacudió al mundo. Exploraremos el arte generado con inteligencia artificial de la mano del artista ecuatoriano Pablo Corral Vega, quien presenta en París su obra bajo el título Fenomenal, un colorido bestiario latinoamericano. Y les hablaremos de los principales ganadores de los Globos de Oro, en especial Emilia Pérez, el narco musical francés que arrasó con 4 estatuillas y se posicionó ahora de cara a los Oscar. Se cumplieron 10 años del ataque yihadista contra la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo. Eso fue el 7 de enero de 2015 en París, y en ese atentado murieron 8 miembros de la redacción, entre ellos los dibujantes Cabu, Charbes, Honoré, Tignus y Wolinsky. Para recordarlos, Charlie Hebdo publicó un número especial con 40 viñetas de caricaturistas de 28 países del mundo para gritar que el estado de ánimo de sus creadores es inquebrantable. Esa es la postura de muchos caricaturistas, y hoy hemos invitado a uno de ellos, el dibujante español Jaume Capdevila, conocido como Cap, quien trabaja para medios como La Vanguardia de Barcelona. Jaume, gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándote qué significó para ti el atentado contra Charlie Hebdo.
Bueno, hay que reconocer que el atentado de Charlie Hebdo hace 10 años fue un golpe muy fuerte en dos aspectos. El primero fue un atentado que tenía como objetivo personas que eran mis colegas profesionales, pero también la libertad de expresión. También fue un golpe muy fuerte a nivel personal, porque yo realmente conocía y había tratado a algunos de los dibujantes, de las personas que murieron en ese atentado. Entonces fue realmente duro. Y 10 años después, ¿qué queda? Yo no te podría decir que las cosas han mejorado, sino más bien lo contrario, ¿no? Hay muchos retos todavía en torno al tema principal de estos atentados, que es la libertad de expresión. En ese momento creímos que realmente la gente tomaría conciencia, que las cosas podrían cambiar, que lo importante era la libertad de expresión, y vemos que igual el mundo va en una dirección contraria.
En ese atentado del 7 de enero del 2015 murieron Cabu, Charbes, Honoré, Tignus y Wolinsky. Uh-huh.
Yo tenía muy, muy buena relación con Tignus. Nos habíamos conocido, bueno, en festivales de humoristas gráficos. Para un dibujante son personas que han sido referentes. Entonces, su desaparición fue muy, muy, muy dolorosa.
En estos 10 años, Jaume, ha habido mucho debate sobre las causas de este atentado y lo que provocó que sucediera. Y uno de esos debates tiene que ver con el humor, por ejemplo, con temas sensibles, tipo la religión.
Sí. ¿Te
parece que se puede hacer humor de todos los temas?
Yo creo que sí. Es decir, para mí el humor es una herramienta. Una herramienta no tiene conciencia ni tiene responsabilidad. Lo que tiene conciencia y responsabilidad es la mano que usa esa herramienta. Por lo tanto, poner el foco, el debate en el humor, ¿no? En los límites del humor, ¿qué se puede hacer con el humor? No, oiga, el humor no es más que una herramienta, pero el humor también tiene que usarse con responsabilidad, sabiendo que cualquier cosa que digas con humor también tienes que poder defenderla sin humor. Se pueden hacer humor sobre temas muy complicados que son, el holocausto, la misoginia, el sexismo, el racismo. Sí, se puede hacer humor sobre esto, por supuesto, la religión, por supuesto. Lo que quiero decir es que puede haber un racista que haga humor. Entonces el problema no está en el humor, el problema está en el racismo, ¿no? Cuando se quiere coartar el humor, en realidad lo que se quiere coartar es la libertad de expresión, pero el humor, por supuesto, tiene que poderse utilizar con responsabilidad.
Una última pregunta que te hago, Jaume. Luego de ese ataque a Charlie Hebdo, salió el eslogan "Yo soy Charlie", soy Charlie. ¿Es algo que los dibujantes, los caricaturistas como tú siguen reivindicando? Para no olvidar.
Yo soy Charlie fue un grito muy bonito al que se sumó toda la sociedad. Lo que pasa es que es verdad que ser Charlie es muy difícil. La postura de Charlie sobre muchas cosas a veces es realmente extrema, virulenta, incómoda, procaz. Entonces, yo creo que es interesante mantener vivo ese espíritu de Charlie, que es el espíritu inconformista, el espíritu de rebeldía que te anima a rebelarte. Creo que en el mundo que estamos pues hay muchas cosas que no están bien, y el espíritu de Charlie puede ayudarte realmente a alzar la voz cuando hay cosas, situaciones, personajes, circunstancias en las que crees que hay que alzar la voz, ¿no? Y eso, yo creo que es lo más importante que podemos mantener de ese espíritu de Charlie.
Gracias, Jaume Capdevila, alias Cap, recordando que tras el atentado, la irreverente revista Charlie Hebdo se ha convertido en uno de los símbolos mundiales de la libertad de expresión. Come on, love. Del mundo de la caricatura vamos al del arte que se genera con inteligencia artificial. Esta nueva herramienta de trabajo también ha inspirado a muchos artistas, entre ellos el ecuatoriano Pablo Corral Vega, cuyas piezas son objeto de una exposición en la Galería Cyril Guarnieri de París. Y Pablo se encuentra hoy en nuestro programa vía telefónica. Pablo, bienvenido a Carrusel de las Artes. Dime, ¿podemos hablar de un nuevo movimiento artístico con el advenimiento de la inteligencia artificial?
Muchas gracias, María Carolina, por la invitación a conversar sobre arte e inteligencia artificial. La máquina no tiene nada que decir porque no tiene una personalidad, no tiene una identidad, no tiene una experiencia y, por supuesto, no ha construido una narrativa artística. Los seres humanos, en cambio, sí podemos tener una narrativa artística y podemos utilizar cualquier herramienta que esté a nuestra disposición. Puede ser una computadora, puede ser basura, cualquier herramienta que esté en nuestras manos, si tenemos algo que decir, puede convertirse en arte. El arte, en definitiva, es una manera de entender el mundo y de hablar acerca de él. No es la herramienta que utilizamos, así que yo no creo que deberíamos hablar de un nuevo movimiento artístico. Y creo que es muy temprano en esta corriente de la inteligencia artificial para saber de qué somos capaces los seres humanos al vincularnos, al relacionarnos con la máquina.
Tu obra se compone principalmente de retratos, personajes que no existen, pero que están inspirados en las realidades latinoamericanas. Descríbenos tu obra.
María Carolina, hemos pasado la historia entera de la humanidad imaginando que hablamos con los animales, con las plantas, con los extraterrestres, con otras criaturas distintas. Y por primera vez tenemos la oportunidad de conversar con alguien que no es humano. Este es un monstruo. Es el primer monstruo con el que podemos conversar. Por eso yo me decidí a construir un bestiario americano. Y sí, este es un bestiario divertido, es un bestiario acerca de los estereotipos de América Latina. Para conseguir que la máquina me dé una persona que no se vea como modelo, tengo que decirle que es una persona fea, pobre, indígena, para que me dé personas que parecen más o menos normales o que son personajes normales de nuestra América híbrida, mestiza, compleja, nuestra América imposible de definir, ¿no? Yo me acerco a los estereotipos, me encantan las quinceañeras, me encantan las novias, me encantan los personajes extremos, pero lo que estoy haciendo en realidad es resaltando el hecho de que estamos conversando con un monstruo. Es una reflexión acerca de la monstruosidad. ¿Qué es la monstruosidad? Es el carácter, la sustancia, la naturaleza del diferente. En definitiva, todo lo que produce la máquina es monstruoso.
Ya para terminar, Pablo, ¿qué quieres que la gente retenga de tus piezas?
Me encantaría que el público francés se divierta con mis imágenes. Lo tome como un juego, como un divertimento, pero también como una oportunidad para pensar acerca del monstruo que hemos construido los seres humanos. Descartes decía, pienso, luego existo. Pero en el caso de la máquina, piensa, pero no sé si exista.
Emilia Pérez.
El domingo 5 de enero se entregaron en Los Ángeles los Globos de Oro, ceremonia en la que arrasó la película francesa Emilia Pérez. Este thriller musical sobre la transición de género de un narcotraficante mexicano se llevó 4 estatuillas: mejor película internacional, mejor canción, mejor musical y mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña, quien honró en esa velada al director de esta cinta y a su actriz protagónica.
Thank you, merci beaucoup, Jacques Audiard. Thank you so much for trusting me.
Gracias, Jacques Audiard, por darme la oportunidad de interpretar a Rita. Eres tan francés, tan chic, tan amable. Y tú, Carla Sofía Gascón, solo tú podías hacer Emilia Pérez.
Emilia Pérez, eres única. Reina.
Emilia Pérez, musical brillante y atrevido, causó sensación desde su estreno en el Festival de Cannes para luego conquistar al público de las salas de cine y en las plataformas. Esto fue lo que dijo su director Jacques Audiard en los Globos de Oro.
En estos tiempos oscuros, espero que Emilia Pérez sea una luz y una caricia para las personas que sufren, para que tengan una esperanza.
La estatuilla a la mejor película dramática fue finalmente para El Brutalista, de Brady Corbett, quien también se llevó el galardón al mejor director y mejor actor para su protagonista Adrian Brody. La deslumbrante Demi Moore alzó de su lado la estatuilla a la mejor actriz en una comedia por su también deslumbrante actuación en La Sustancia, cinta sobre una actriz que decide tomar un brebaje rejuvenecedor.
Oh, wow. I'm just in shock right now. I've been doing this a long time.
Estoy impactada. He trabajado como actriz durante 45 años y es la primera vez que gano algo como actriz. Así que hoy celebro esto como un reconocimiento, como un regalo por hacer lo que me gusta.
And for the gift of doing something I love and being reminded that I do belong. Thank you so much.
También destacamos a la brasileña Fernanda Torres, quien sorprendió al llevarse el Globo de Oro a la mejor actriz dramática por su papel en la cinta Sigo Aquí, de Walter Salles. Y para terminar este programa les propongo escuchar la canción premiada con el Globo de Oro al mejor tema musical, El Mal, compuesta por la cantante francesa Camille y Clément Ducol. Estuvieron con ustedes Vanessa Loiseau en el montaje y quien les habla, María Carolina Piña. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Merci et au revoir.